La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. José Ortega y Gasset.
Arratsaldeon, el aumento de la actividad en entornos digitales debido a la pandemia de COVID-19 ha ampliado la exposición a ataques informáticos y el nivel de riesgo para empresas, entidades de todo tipo y particulares. Hace unos días, policías de varios países de Europa y América, coordinados por Europol, han acabado, por ejemplo, con la red de bots de Emotet, uno de los troyanos más peligrosos del mundo, que nació en 2014 para robar datos de actividad bancaria. Con los años, su infraestructura se ha utilizado, por ejemplo, para operaciones de ransomware, extorsiones a empresas a las que bloquean ordenadores y servidores. En los últimos meses, enviaban correos electrónicos haciéndose pasar por contactos de la libreta de direcciones de la víctima. La red de Emotet incluía varios cientos de servidores ubicados en todo el mundo, todos ellos con diferentes funciones, para administrar los equipos infectados de las víctimas, propagarse a otros nuevos y hacer que la red fuera resistente ante los intentos de eliminación. Hoy hablaremos sobre ciberseguridad y privacidad de datos en Internet. Además, en otro orden de cosas, el gusano de la harina ha recibido el visto bueno de la Agencia Europea de los Alimentos para entrar a formar parte de la lista de nuevos alimentos para consumo humano. El dictamen sobre la seguridad de esta larva de escarabajo apunta que puede producir algún tipo de alergia y que habrá que ampliar su estudio, pero da el primer paso hacia su legalización como alimento en la Unión Europea, el primer gusano oficialmente comestible. Este es uno de los temas que abordaremos hoy con la experta en seguridad alimentaria, Maite Pelayo. Comenzamos. ...2020 ha sido el año en el que el teletrabajo y las teleconferencias sustituyeron a las oficinas a las que no se podía acceder durante el confinamiento y a los viajes que no se podían realizar por las medidas adoptadas para contener la expansión de la COVID-19... Fue el año en el que las clases de una evaluación entera se dieron en casa, a través de ordenadores, tabletas o teléfonos. Un año en el que estar online ha sido más vital que nunca y un año en el que se han registrado más ciberataques que nunca en la historia. Compañías multinacionales, pequeñas empresas, particulares, no se libra nadie de los intentos de robar información, acceder a datos personales o de llevar a cabo incluso la versión 2.0 del famoso histórico tradicional timo de la estampita. El 28 de enero se ha celebrado el Día Europeo de la Protección de Datos y ayer mismo, 1 de febrero, fue el Día Internacional del Cambio de Contraseña. Son jornadas, las de este tipo, las que ponen sobre la mesa problemas realmente acuciantes, la ciberseguridad y la protección de datos. Susana Rey es delegada de Protección de Datos del Grupo Euskaltel y es miembro de la Comisión de Seguimiento de la Cátedra R en Ciberseguridad con las universidades de Vigo y La Coruña, una cátedra en la que participa Euskaltel como socio. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tipo de datos se busca obtener con este tipo de trabajos de lo que se llama ingeniería social, que luego podemos explicar más en qué consiste, pero ¿hay algún dato especialmente relevante que se busque obtener o realmente cualquier información que se pueda obtener sobre cualquier persona, sobre cualquier empresa, tiene su precio?
Realmente, lo has dicho muy bien, todo dato tiene su precio. Si miramos en los mercados, digamos, de la Deep Web, veremos que tiene distinto precio pues una dirección de correo electrónico, una dirección física, un nombre DNI, etcétera. Desde luego, lo que se busca sobre todo son datos que sean monetizables, es decir, tenemos que pensar que a día de hoy todos los ciberdelincuentes lo que buscan es dinero y, por lo tanto, aquellos datos que sean más fácil convertir en dinero son los más buscados, pues accesos a la banca electrónica, números de cuenta, número de tarjetas, todos ese tipo de datos son los que más se buscan, pero cualquier dato realmente puede utilizarse después para sacar dinero y para hacer otro tipo de maldades, ¿no?
Bueno, ¿en qué consiste la ingeniería social de la que tanto estamos oyendo hablar en los últimos años?
Pues es la versión más antigua que existe del hacking, del hackeo, es atacar al que está siendo siempre el eslabón más débil de toda la cadena de la ciberseguridad, que es al ser humano. Los seres humanos somos confiados por naturaleza y parece ser que incluso psicológicamente está demostrado que confiamos mucho antes en lo que le hemos escrito que en algo que se nos diga cara a cara. Ingeniería social lo que quiere decir es lo que tú decías, el antiguo timo de la estampita, es llegar a una persona y engañarla para que esta persona mismamente sea la que dé acceso a sus datos o a sus sistemas. El más común y uno de los mejores ejemplos que tenemos es el denominado phishing, que es, bueno, phishing significa pescar en inglés, y viene a ser esto, es el cebo, son correos electrónicos en los que de una manera u otra se intenta suplantar a empresas reales, normalmente pues bueno, el phishing bancario es de los más comunes, para engañar a esta persona que confíe pensando que su banco le ha pedido, por ejemplo, sus credenciales para acceder a la banca electrónica, pero realmente se las está dando a un ciberdelincuente.
Bueno, ¿y cuáles de todos los peligros que pueden circular por la red, cuáles son los que quizás han podido incrementar su presencia a raíz de la pandemia de COVID-19 que nos ha llevado a todos a trabajar, a estudiar, a estar mucho más online de lo que ya teníamos costumbre, que era mucho, por cierto?
Pues el phishing, fundamentalmente, y sobre todo por phishing y fake news, ¿no? Pero sobre todo relacionado con que la necesidad que teníamos todos de información en esos momentos en los que estábamos encerrados y como encima pasábamos muchísimas horas enganchados a Internet, porque Internet se convirtió en nuestra vía de escape, ¿no? En nuestra vida social. Pues era mucho más sencillo, o ha sido mucho más sencillo, que cayésemos en esos engaños, en que cualquier mensaje de correo electrónico diciéndonos, hoy pincha aquí, ya verás qué interesante noticia sobre el COVID, lo hiciéramos sin pensar, sin verificar si realmente ese correo venía de alguien conocido o no, o si esa URL era de una... era de un sitio pues más o menos conocido o era una URL extrañísima y que al final lo que nos llevaba era un lugar para descargarnos un virus, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre todo se ha basado, la ciberdelincuencia se ha basado en estos meses, no tanto en cuestiones técnicas, sino en esta ingeniería social y en esa debilidad, ¿no? Que encontraron en nosotros de que éramos más susceptibles a caer en esos engaños.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que la prevención hacia correos electrónicos desconocidos, redactados en un mal idioma, porque muchas veces, en fin, vienen redactados a saber por quién o por qué, y está claro que los fallos gramaticales pueden ser un indicio de que tu banco no te escribe de esa forma. Los correos electrónicos, decía, bueno, pues llevamos ya tiempo prevenido sobre las circunstancias en las que nos pueden querer engañar. Pero estamos viendo un auge también, por ejemplo, en aplicaciones de mensajería que utilizamos en el móvil, tipo WhatsApp, o en redes sociales, donde sí había intentos, pero parece que en los últimos meses se ha aumentado muchísimo el número de estafas que circulan por estos lugares en los que quizás todavía nos desarmamos más que con el correo electrónico.
Efectivamente, es decir, los ciberdelincuentes siempre están buscando las vías para poder llegar a sus víctimas. Entonces, el correo electrónico ha sido la primera. Cada vez hay más medidas técnicas, que ya no solo de humanas, uh-huh, para detectar estos correos que, bueno, nosotros llamamos spam, ¿no? Porque es correo no deseado. Pues las operadoras en general ya tenemos sistemas para prevenir que estos correos lleguen a nuestros clientes o al menos lleguen sin una marca específica. Bueno, pues todos estamos o podemos ver tranquilamente que nuestro proveedor de correo pues tiene una carpeta especial que pone spam y si entramos ahí veremos que hay un montón, probablemente un montón de correos que nunca nos habremos fijado, pero que ya el propio proveedor nos está ayudando a distinguir que, ojito, que esto probablemente no sea legítimo. Uh-huh. Pero esos filtros no existen ni pueden existir en cosas como tú dices, la mensajería instantánea o las redes sociales o inclusive en webs que siendo webs buenas, por decirlo de alguna manera, son hackeadas por estas personas y lo que suben ahí es código malicioso que puede servir también para pescar, ¿no? Pues un caso bastante común y que se nos da mucho a las operadoras es que de repente tú estás leyendo un periódico y te salta un anuncio diciendo que enhorabuena, cliente de Euskaltel, te acaba de tocar un iPad, manda esta dirección, tu número de cuenta, para que podamos enviártelo, ¿no? Yeah. Entonces ahí es más difícil, no hay medidas técnicas, no, nadie puede ayudarnos más que nuestro sentido común, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el sentido común es muy importante porque lo primero, y ahí siempre hablo de mi abuelo, ¿no? Que siempre me decía, nadie da duros a cuatro pesetas. Y es verdad, es decir, desconfiemos de todo lo que pues eso, lo que sea demasiado bueno, como mínimo preguntemos, ¿no? Es decir, ganar un concurso en el que no has participado, pues no tiene, por lo menos desconfía un poco, ¿no? Y sí, sobre todo, algo que las empresas solemos avisar mucho, y desde Euskaltel siempre estamos recordándoles a nuestros clientes, nosotros nunca vamos a pedirles datos ni por correo electrónico, ni en una web que no sea la nuestra. Nosotros siempre que necesitemos algo del cliente, tenemos las vías de contacto establecidas, pues a través de la web de clientes, a través de nuestros números de atención, para pedirles las cosas. Y que en caso de duda, siempre es mejor ser un poco precavido. Llama y pregunta, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los bancos, me consta que también, ¿no? Los bancos sucede lo mismo, siempre están avisando, no te voy a pedir datos por correo electrónico ni en una web que no sea la mía. Si recibes un mensaje, contrástalo, simplemente.
Sí, sí. ¿Y qué podemos decir del software malicioso que se infiltra en el ordenador y consigue robar información? También, los ordenadores cada vez, y sobre todo los sistemas operativos, cada vez cuentan con más protección ante este tipo de ataques, y para eso también están los programas antivirus, pero también se advierte que va increciendo este tipo de operaciones basadas en el malware.
Sí, sobre todo en los dispositivos móviles. Sobre todo, la parte técnica, lo que quiero decir es que tú lo dices bien, ¿no? En los sistemas operativos de PCs llevamos muchos años, la gente que llevamos en el sector, en una carrera en el que, bueno, los malos encuentran agujeros, nosotros ponemos medidas, ¿no? Es mucho más sencillo que tu ordenador de sobremesa esté protegido, sobre todo si lo actualizas. Y es algo que a día de hoy, pues muchos sistemas operativos ya lo tienen automatizado y ya no lo dejan en manos del usuario, ¿no? Ya es obligatorio. Entonces, manteniendo tu PC actualizado, teniendo un software antivirus, y sobre todo si puede ser un antivirus de última generación, ¿no? Los que le llaman, que ya son más que antivirus, por simplificar la explicación, estás relativamente suficientemente protegido, ¿no? Porque una de las cosas que siempre me gusta decir es, Internet no es más inseguro que el mundo real, ¿no? A veces cuando nosotros que nos dedicamos a estas cosas siempre hablamos de los riesgos, de las cosas malas que suceden, pero no es más inseguro que el mundo real. Hay que tomar precauciones como las tomamos al salir de casa, ¿no? Y una vez tomadas esas precauciones, la probabilidad de que realmente nos pase algo es bastante baja. Uh-huh. ¿Dónde tenemos ahora el foco puesto? Pues en los dispositivos móviles, porque mucha gente pues tiene su dispositivo móvil sin ese antivirus, muchas personas descargan aplicaciones fuera de los lugares oficiales, pues que ponen las marcas para que te descargues esas aplicaciones, y en los que las marcas ponen medidas para vigilar que ese software que un tercero sube ahí sea bueno. Pero cada vez más los hackers lo que hacen es programan una app para el móvil que parece que te da el servicio X, ejemplos bastante claros, los de envejecer y ver cómo vas a ser de mayor, ¿no? Tú te la descargas de un sitio que no es oficial y tú mismo te estás instalando el virus.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, y sobre todo aprovechando el tema este de que tendemos a aceptar y no tener espíritu crítico a la hora de ver los permisos que nos piden estas aplicaciones.
Ya, bueno, eso a menudo pasa incluso con webs o con aplicaciones de absoluta confianza, y aquí entramos en el tema de privacidad de datos, que también es algo muy interesante porque la legislación europea se ha puesto muy firme en este sentido. De hecho, hay páginas de Estados Unidos a las que no puedes entrar cuando detectan que vienes de una IP europea, pero todavía queda trabajo por delante en este sentido para garantizar la privacidad del usuario de Internet.
Sí, queda bastante camino, sobre todo en la parte de concienciación del usuario, ¿no? Yo a veces cuando la gente me dice, claro, es que ¿cómo me voy a leer esas políticas de privacidad kilométricas? Bueno, aquí se dan dos casos, ¿no? Hay empresas que pueden hacerlo a propósito para que no se entienda y tú tiendas a aceptar cualquier cosa. También quiero romper una lanza, ¿no? La legislación nos obliga a informar de muchas, muchas cosas, con lo cual a veces hacer unas políticas de privacidad mínimamente cortas y fácilmente entendibles por parte de los usuarios resulta complejo. Uh-huh. Puedo asegurar que en el 2018, cuando en Euskaltel nos adaptamos al nuevo reglamento, la mayor parte de nuestro esfuerzo fue, bueno, pues ya tengo los textos legales, ahora vamos a traducirlo al lenguaje de nuestros clientes y que realmente lo puedan entender, ¿no? Pero también está la parte de que los usuarios no parecen darle toda la importancia que tiene para ellos el tratamiento de sus datos. Entonces, mientras los propios usuarios en un libre mercado no sean los que hagan que a las empresas les compense cumplir la legislación y hacerlo bien y ser realmente transparentes, pues no va a suceder. Entonces, las empresas que queremos ser transparentes y que queremos hacerlo bien, estamos en, no sé cómo decirlo, peores condiciones, ¿no? Entonces, en este sentido, pues un poco el endurecimiento de la legislación europea también tiene un sentido de defender a los europeos, en cierto modo, pues de prácticas que en otros países son legítimas, pero que son extremadamente intrusivas con la privacidad de las personas.
Hay países en los que de los que provengan una excepcional cantidad de ataques con respecto a otros.
Es complicado contestar por una razón. Sí es normal que las direcciones IP desde las que vengan los ataques estén ubicadas en ciertos países, pero eso no quiere decir que el hacker esté en ese país. A día de hoy, pues bueno, todos sabemos que tú puedes, lo que tú decías, por ejemplo, una página americana que no te deje ver con una IP española, tienes maneras de salir con una IP de otro lugar, y más pues esta gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿de dónde suelen llegar? Pues de países donde la legislación o los rogatorios internacionales van a hacer muy difícil o inviable investigar quién podría estar detrás de esa IP, ¿no? Y ir tirando del hilo. Pero realmente es un negocio internacional.
Cuando tiran sus redes, además, les da igual quién caiga, en qué país esté o qué perfil de persona o de entidad sea, ¿no? Da igual.
Efectivamente, ya pasaron los años que los hubo en los que se buscaba por parte de estas multinacionales del crimen grandes empresas o hacer grandes golpes, ¿no? Ahora lo que buscan es que les sale mucho más rentable robar un euro a 1 millón de personas que 1 millón de euros a una sola empresa, porque una empresa que tenga 1 millón de euros va a tener muchas defensas, va a ser muy difícil de atacar. Mientras que esos pequeños robos probablemente nunca se investiguen, las personas simplemente acepten pues que han perdido esa cantidad de dinero, pero al final en sus cuentas suma ese 1 millón de euros, ¿no? Entonces sí han tendido cada vez más a lo que es el cibercrimen y ir al masivo, a uh-huh. todo el mundo, y no importa quién caiga. Y si hace falta mandar 7.000 millones de correos electrónicos o 7.000 millones de mensajes de WhatsApp, con tal de que caiga 1 millón, a ellos ya les ha compensado. Entonces hagamos las cuentas, ¿no? O sea, yeah. Es relativamente sencillo para ellos. Y después, bueno, sí que está ya lo que podríamos considerar una ciberguerra en la que ya están inmersos pues estados, y sigue siendo pues ya cuestiones más complejas, pero que ya no nos van a afectar a los...
Ya, que ya se salen de nuestro ámbito de consumidor sí. / usuario diario.
Sí.
Bueno, ¿esto desde cuándo hay que aprenderlo? Porque aprendemos a manejar los cacharritos, pero quizás este tema de la ciberseguridad es algo que se da por entendido que las personas deben buscar la forma de formarse en este sentido, y no siempre es así.
A ver, yo estoy convencida y llevo tiempo peleando desde distintas asociaciones y desde el propio grupo Euskaltel, ¿no? Por el tema de la concienciación y la formación. Yo creo que la formación debe empezar desde el primer momento que coges un cacharro, es decir, en casa desde el primer momento que te dejan jugar con el móvil de papá y mamá, y en el colegio desde luego, igual que existe la clase de informática en las que se les enseñan ciertas cosas técnicas, faltaría meter en los currículums temas de ciberseguridad y de privacidad, e ir metiendo en los niños este espíritu crítico y este plantearse las cosas desde muy pequeños. Es verdad que el problema es que socialmente estamos atrás en relación con lo rápido que ha evolucionado nuestra vida digital. Desde luego, nadie piensa que hay que meter en el currículum que un niño aprenda a cruzar una calle y a pasar un semáforo, porque eso lo hacemos los padres, ¿no? Pero en este caso hay muchos padres todavía que carecen de formación, porque aunque utilicen todas estas tecnologías, ellos no la han recibido. Entonces, difícilmente pueden formar a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Creo recordar que era el juez de menores Calatayud el que decía que se estaba enfrentando a una generación de huérfanos digitales, porque entraban en este mundo sin una formación y sin padres que los guiasen y los ayudasen. Y eso es un problema. Pues yo abogo porque las instituciones suplan ese problema y empiecen a meterse en los currículums de los colegios desde los 3 años estos temas. Es decir, si con 3 años van al aula de informática, en el aula de informática la primera vez que los enfrentan a un navegador web tendrían que enseñarles una serie de pautas, poco a poco, ¿no? Yo sí, sí. También, y no solo de ciberseguridad, me preocupa también la parte de privacidad, porque estamos ante una generación que se está exponiendo muchísimo en redes sociales, sin ser conscientes de lo que eso puede suponer en su vida hacia futuro.
Es increíble, se puede seguir, la vida cotidiana de un montón de gente.
Yo, cuando doy charlas, sobre todo en institutos o gente más joven, lo que les planteo, es que controlen, es decir, que lo piensen, que tengan el espíritu crítico de pensar, esto que estoy exponiendo, ¿a quién se lo quiero exponer? Por obligaciones legales, todas las redes sociales tienen que darte la opción, ¿no? De decir, pues esto puede ser público porque me da igual o porque quiero exponerlo al público, pero hay una parte de mi vida privada que solo se la quiero contar a mis amigos. Y que sean conscientes de que esto se puede hacer. Y normalmente los conciencia, ¿no? Cuando ya tienen cierta edad, explicándoles algo que es realidad ya a día de hoy, es que cuando llegues al mercado laboral, a día de hoy, cualquier reclutador de recursos humanos de cualquier empresa va a mirar en redes sociales tu huella digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, normalmente cuando les enfrentas a vuestra huella digital, ¿creéis que pasaría el filtro de recursos humanos de cualquier empresa a la que queráis optar? Y la verdad es que ves mucha gente que se pone pálido, que es consciente por primera vez y que se asusta.
Sí, sí.
Se asusta porque se da cuenta por primera vez que está exponiendo de más. Entonces, pues ese tipo de cosas yo creo que es importante que todos tomemos conciencia, incluidos los padres, porque a veces te encuentras con padres que son ellos mismos los que están exponiendo a sus hijos. En Francia ya se está trabajando en una ley de defensa del menor frente a esa exposición paterna en redes sociales, ¿no? Y enseñarles a los a la gente que utiliza redes sociales que sus datos son suyos y que ellos pueden hacer lo que quieran con ellos. Con eso no caigamos en la paranoia contraria de, Dios mío, yo no voy a aceptar nada, no voy a dejar que ninguna empresa trate mis datos. Las empresas necesitamos tus datos para prestarte los servicios, ¿no? Pero en espíritu crítico, pensando si ese servicio te interesa con lo que puede conllevar y sobre todo en redes sociales a quién quieres contarle tu vida. Uh-huh. Otro ejemplo mucho más general y mucho más típico de cuando teníamos vida y los viajes no eran virtuales.
Sí, sí.
Las personas pues que explicaban que se iban 15 días a Punta Cana de vacaciones y que aún encima tenían publicada su dirección en sus redes sociales. Eso era explotado por las mafias de ataques a viviendas para localizar viviendas vacías.
Bueno, es que hay tantas cosas que se pueden plantear con la información que podemos ir dejando en redes sociales.
Muchas más de las que somos conscientes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, entonces, ese es un poco el trabajo personal que tenemos que hacer, intentar ser conscientes de lo que hacemos.
Y otra cosa que también me gusta incidir es que normalmente pensamos en la legislación de protección de datos y lo vemos como que es una obligación de las empresas que nos defiende a nosotros. También existe una obligación para cualquier ciudadano, que es no exponer datos de terceros pero sin su consentimiento.
Bueno, pues en las redes sociales eso también tiene tela, ¿eh?
Se da bastante, sí, sí, por eso digo que también se da bastante porque, bueno, tenemos que pensar que nosotros somos dueños de nuestros datos, pero es que nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro compañero de clase también es dueño de sus datos y tú no puedes exponérselos sin contar con su consentimiento, sin que a él le parezca bien. Y a veces, pues bueno, pues se hacen cosas sin pensar, sin mala intención, pero que pueden ser realmente un problema, ¿no? Para la otra parte.
Bueno, la verdad es que hay muchos temas sobre los que reflexionar y desde luego no estaría mal que las bases, las líneas generales se aportasen ya desde una edad muy temprana, que es cuando precisamente se empieza a funcionar con este tipo de aparatos, desde una edad cada vez más temprana. Susana Rey, delegada de Protección de Datos del Grupo Euskaltel, gracias por esta charla tan interesante. Un saludo.
Un saludo, gracias a vosotros.
Con la idea de que una alimentación sana es buena para la salud humana y la del planeta, la ONU decidió que 2021 sea el Año Internacional de las Frutas y las Verduras. Y en esta sección que desarrollamos cada mes con Maite Pelayo, queremos darles protagonismo. La promoción del consumo de estos alimentos se quiere relacionar además con la reducción del impacto medioambiental y el fomento de estilos de vida saludables. Maite Pelayo es microbióloga y experta en salud alimentaria del Instituto Silestone y con ella charlamos sobre alimentos saludables. Arratsaldeon, Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon, Eva.
¿Qué se plantea como objetivos en este Año Internacional de las Frutas y las Verduras?
Le han dedicado el año, el 2021, al fomento del consumo de frutas y verduras por iniciativa de Chile, ¿no? Chile, que es un país en el que, bueno, pues solo el 15% alcanza esos objetivos de consumo, ¿no? Que se calculan pues alrededor de 400 gramos al día. Pero más allá de ser una búsqueda de dietas saludables, sobre todo pues para luchar contra la obesidad, ¿no? Que es un gran lacra de salud a nivel mundial, pues la organización la ONU ha tenido ese doble objetivo, ¿no? Dieta saludable, pero no solo la alimentación saludable es buena para las personas, para los humanos, también es muy buena para el planeta, ¿no? Porque estas verduras y estas frutas, sobre todo si son locales y de temporada, pues son alimentos mucho más sostenibles que otros tipos de alimentos y pueden ser una manera de luchar contra el cambio climático. Y además, ojo, porque esta institución, la ONU, pues hace un especial llamamiento a que es uno de los alimentos que más se despilfarra, que más se desperdicia en toda la cadena de producción, desde que se produce hasta el consumo. O sea que, bueno, vamos a aplicarnos el cuento y a intentar consumir pues ese mínimo, al menos esos 400 gramos de frutas y verduras al día, porque, bueno, nosotros, nuestro cuerpo nos lo va a agradecer y el planeta también, Eva.
Bueno, pues seguiremos seguramente en esta sección dedicándole tiempo a este tema en próximos programas. Terminamos 2020 conociendo que Singapur es el primer lugar del mundo en el que se permite la comercialización de carne artificial, concretamente unas piezas asimilables al pollo generadas a partir de células cultivadas en laboratorio. La carne artificial, una de las noticias, por cierto, de 2020, según la revista Science, es una de las fuentes alternativas de proteínas más prometedoras. Otras son los insectos y las microalgas, sobre las que hablamos también en algún programa en diciembre. Ahora la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, claro, tiene que tomar decisiones sobre estos nuevos alimentos. En 2018 ya puso en marcha una investigación sobre su seguridad y ahora acaba de emitir una recomendación concretamente sobre los gusanos de la harina, que son larvas de un tipo de escarabajo. Parece que se avanza en el camino hacia la que se permita el uso de este tipo de larvas, de gusanos en alimentos, cosa que nos puede dar un poco de repelús, pero en fin, los nuevos alimentos son así.
Es así. Fíjate, bueno, creo que se trata de buscar nuevas fuentes de proteína, ¿no? Somos muchísimos en este planeta y se prevé que la población va a aumentar y las necesidades de proteínas son muy importantes. Y, bueno, pues la proteína tradicional, la que tradicionalmente hemos consumido en nuestra dieta, pues es muy cara a nivel, sobre todo, pues de ecosistemas, ¿no? De recursos. Y, pues evidentemente, se buscan otras fuentes, como has comentado. Una de ellas, los insectos. Ya hubo en su día pues una valoración de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria acerca de los insectos como parte de la dieta. Entra todo esto dentro de un programa, una reglamentación, un marco, que es el de nuevos alimentos. La Unión Europea define nuevo alimento aquel que no estaba en la dieta habitualmente de los europeos antes de mayo de 1997. Y, como te digo, pues bueno, se hizo ya en su día una valoración y, bueno, se dijo que era muy importante pues tener en cuenta, aparte de las características nutricionales, que parece que bueno responden a esos niveles elevados de proteínas, bueno, pues otras características que pueden ser microbiológicas, qué tipo de virus, de bacterias que pueden en principio ser patógenas, pues aporta, qué componentes, otros componentes químicos que pueden tener estos nuevos alimentos, y sobre todo, y en el caso de este previo, como te digo, valoración, pues se habló mucho de que pueden ser, que pueden producir alergias, ¿no? Creo que es el punto en el que pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria pues puso pues el foco en el que había que tener más cuidado. Y bueno, con esta reglamentación, como te digo, de nuevos alimentos que entró en vigor en el 2018, bueno, ha sido una avalancha de solicitud de nuevos alimentos, y entre ellos este gusano de la harina, ¿no? que ahora ha salido pues el dictamen, ha sido el estudio, el dictamen más completo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Pues se trata de una larva de un coleóptero, de un escarabajo, ¿no? Sí. El llamado escarabajo molinero, que es plaga en los almacenes de harinas. Sí. Y bueno, pues tiene alrededor de entre 1 y 30 milímetros, o sea que bueno, es bastante grandecito, y bueno, tiene un color amarillo anaranjado. Ya se ha utilizado como alimento animal, sobre todo en acuicultura por su riqueza en proteínas, pero bueno, ahora pues se ha valorado pues seriamente pues para que entrara dentro de lo que es una dieta humana. Y bueno, se ha visto nuevamente que bueno, que el perfil de riesgo que podría existir es sobre todo respecto a que puede producir alergias, al igual que, que puede ser pues otros animales que pueden ser zoológicamente similares, ¿no? Como pueden ser pues los crustáceos, por ejemplo, que ya tienen pues un bagaje de producir alergias en los humanos. Uh-huh. Y se ha hecho un estudio pues muy exhaustivo de tanto su toxicología, su química, su microbiología, y bueno, pues la EFSA ha determinado que, ha concluido que es un alimento seguro. Aunque, bueno, con esa restricción que dice que puede causar alergias. Y, bueno, lo ha avalado como alimento para consumo humano. Entonces, esto es un paso muy muy importante previo a que, pues ya con este dictamen de los expertos, pues se ponga en marcha pues el mecanismo para que este tipo de alimento entre dentro de la Unión Europea como nuevo alimento y se comercialice y se consuma.
Ya. ¿En qué formato se podría plantear su consumo?
Aparte de todos estos temas técnicos está el factor asco, ¿no? Porque al final, pues aunque en otras culturas se consume y se ha consumido habitualmente este tipo de productos, pues los europeos no estamos acostumbrados a comer gusanos y sería un cambio de mentalidad importante. Yo particularmente creo que van a empezar con siendo ingrediente de otros alimentos procesados enriquecidos en proteínas de este tipo de larvas, ¿no? Porque realmente nos puede pues impactar, y aunque siempre hay gente que le encanta probar cosas nuevas, creo que a la mayoría de los consumidores no les va a cuajar esta nueva idea de proteínas. Sí es verdad que tiene pues el lo bueno de ser una producción mucho más sostenible, como se observa en los estudios, y ricos, o sea, otras fuentes de proteínas, con lo cual pues también se está reduciendo pues consumos de proteínas animales, ¿no? Con todo lo que eso supone, animales al uso, todos esos animales que hemos consumido tradicionalmente como fuentes de proteínas. Bueno, habrá que esperar y habrá que probarlos, por lo menos probarlos.
Bueno, lo del factor asco me ha gustado. Bueno, el factor asco puede incidir también en el consumo de brócoli, sin ir más lejos, pero bueno, eso ya es una cuestión de gustos. Está claro que las convenciones culturales nos afectan mucho, nos influyen mucho a la hora de plantear lo que comemos, y los gusanos de la harina pues no entran dentro de lo que es nuestra dieta tradicional, y bueno, ya veremos. Los nuevos alimentos, de todas formas, van a ser una realidad en los próximos años, ya que la población mundial va creciendo y no se puede dar filetes a todo el mundo con la alegría con la que lo hemos estado haciendo estas últimas
efectivamente.
Décadas.
Y veremos, a partir de ahora va a ser pues eso, un continuo goteo de nuevas propuestas, sí, nuevos alimentos y nuevas fuentes de proteínas, sobre todo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto para hablar de una encuesta realizada por el Centro Tecnológico AINA sobre las 5 tendencias de alimentación para el 2021. 5 ámbitos de análisis que han sobre los que han preguntado a una serie de consumidores. ¿Con qué resultados? ¿Cuáles son esas 5 tendencias?
Bueno, pues realmente estamos muy contentos porque entre esas 5 tendencias que el consumidor valora pues muy, muy positivamente y prioriza a la hora de su alimentación está la seguridad alimentaria. Algo que, con el contexto en el que nos movemos hoy en día, pues se valora muchísimo pues esa higiene y esa seguridad de los alimentos que la industria agroalimentaria tanto se esfuerza por mantener. Pero además, el consumidor valora muy positivamente los productos saludables, como no podía ser de otra manera. Todo aquello que vaya sin azúcar, sin sal, sin conservantes, sin colorantes, son productos que preferentemente elige el consumidor. Además, prioriza alimentos que refuerzan el sistema inmune, ¿no? Vemos que todo está muy relacionado con el contexto pandémico que vivimos, entre ellos los probióticos. En tercer lugar, también valoran muchísimo el origen, ese origen del alimento, ¿no? Y valoran efectivamente el alimento local, el alimento que se produce cerca de su domicilio, donde se consume, y perseguir el fraude, ¿no? El alimento que te dan gato por liebre, ¿no? Eso es al consumidor le está preocupando mucho. En cuarto lugar estaría la seguridad alimentaria, como te he comentado, y por último, al consumidor no solo le preocupa su salud, sino, y esto es realmente importante, le preocupa también la salud del planeta, ¿no? Esa sostenibilidad con la que se producen los alimentos, tanto en el propio alimento como en el envase, ¿no? Creo que también la industria está haciendo un esfuerzo para conseguir envases que no solo protejan el alimento y sus características nutricionales y de sabor y de composición, sino que también proteja al medio ambiente, que sean amables, ¿no? Que no se conviertan en basura, ¿no? Esos serían los puntos que valora el consumidor. Como te digo, la seguridad alimentaria, como no, va ganando puestos y es realmente un punto muy importante que valora el consumidor para proteger su salud y también la del planeta.
Uh-huh. Bueno, pues precisamente en relación con la salud del planeta, hace 2 años el Parlamento Europeo acordó prohibir la comercialización de plásticos de un solo uso a partir de 2021. Era un adiós a las pajitas, a los cubiertos de plástico, a los vasos de plástico. Y sin embargo, con la llegada de la pandemia de COVID-19 hemos visto cómo necesitamos cubrir todo con bolsitas y ampliar el abanico de cosas de usar y tirar. Así que el buen deseo de 2018 se ha convertido en un tema un poquito más complicado de sacar adelante en 2021. Bueno, ¿qué hay sobre esta prohibición de usar plásticos de un solo uso?
La entrada en vigor de esta directiva europea llegará el 3 de julio de 2021, fecha límite para que los gobiernos nacionales adapten sus legislaciones a los marcos mínimos establecidos por Europa. Y, efectivamente, prohíbe la utilización de plásticos de un solo uso, como cubiertos, estos cubiertos de merendola de campo, como cucharas, tenedores, cuchillos que son de usar y tirar. Los platos también de un solo uso, las pajitas, esos bastoncillos de algodón tan terribles que encontramos muchas veces entre la arena de la playa, los palitos para sostener globos, esos palitos de feria que ya es verdad que realmente no se ven, y también todo lo que es el plástico tipo poliestireno, todo eso se ha prohibido. Y además, esta reglamentación hace algo más también importante, y es que la responsabilidad recae sobre el fabricante, exige al fabricante que ese plástico no acabe en la basura, y defiende el principio de quien contamina paga. E incluso a los fabricantes de aparejos de pesca, una de las fuentes de contaminación de plástico más importantes de los mares y océanos, pues les da un toque de atención y les dice que tienen que asumir el coste de la recogida de redes perdidas en el mar, ¿no? Y además añade que tiene que en las etiquetas de algunos productos tiene que advertir de ese impacto medioambiental, ¿no? En el caso, por ejemplo, de toallitas húmedas o de compresas higiénicas. Pues es un salto importante, cualitativo, pero que se ve muy frenado con el tema pues de la pandemia, que es verdad que nos parece que nos empuja a consumir más plástico. Pero bueno, tenemos que ser, bueno, un poco conscientes de mirar a medio plazo y saber que no porque lleve más plástico algo es más higiénico, ¿no? Se puede mantener la higiene, se puede mantener la seguridad de los alimentos sin contaminar y sin replastificar todo. Y además, bueno, creo alguna vez que hemos hablado de microplásticos, bueno, de las cuantificaciones de cuánto plástico estamos comiendo. Bueno, pues hay noticias malas. La Universidad de Newcastle ha hecho un estudio y ha determinado, Eva, que nos comemos alrededor de una tarjeta de crédito, o sea, 5 gramos de plástico, una tarjeta de crédito de plástico a la semana. Eso es lo que estamos ingiriendo de plástico en nuestros alimentos y en el agua. Esto es terrible, es un problema pues que tenemos que atajar cuanto antes. Esto es un contrarreloj absoluto y bueno, creo que todos pues tenemos que ser conscientes cuando vamos a comprar alimentos y cuando manejamos en la cocina, debemos reducir drásticamente nuestros consumos de plástico, porque si no esto va a ser pues muy grave a medio plazo.
Bueno, pues un asunto realmente que va a dar que hablar durante todo este 2021, esta nueva adecuación al reglamento. Y nuevas recomendaciones también de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, concretamente sobre autoconsumo de carne de caza, para evitar problemas por contaminación con plomo. ¿En qué consisten estas recomendaciones?
El plomo es un contaminante que está presente en la naturaleza de forma natural, pero que una de sus principales fuentes de contaminación pues es el plomo que se utiliza en la munición de caza, que además de contaminar el medio ambiente, pues puede ingerirse y ser un grave problema, porque particularmente pues afecta al cerebro, sobre todo cuando el cerebro está en desarrollo, como los niños, incluso una mujer embarazada. Y bueno, tiene efectos neurotóxicos muy graves, sobre todo, pues como te digo, niños de corta edad. Bueno, pues las recomendaciones son, bueno, a todos los cazadores que intenten utilizar otro tipo de munición que no sea de plomo, pero como recomendación dietética, bueno, pues esta autoridad española de seguridad alimentaria dice que no consuman carne de caza silvestre, caza que se ha realizado, vamos a decir, de forma particular, porque la caza que se pone a la venta en las cadenas de consumo están reguladas, ya está eso controlado, pero el que tú cazas no. Entonces, bueno, que se abstengan de consumir este tipo de caza niños hasta 7 años y mujeres embarazadas o que estén pensando en quedarse embarazadas o que estén en lactancia, ¿no? Que no consuman esa caza silvestre que ha sido cazada con plomo, porque quedan restos de plomo en esa carne. Y al resto de la población, bueno, le hace unas recomendaciones que dice que, bueno, que se elimine la zona donde ha ido el impacto de esa munición, porque es donde está evidentemente el plomo, que no se laven las piezas antes de eliminar esas partes dañadas porque se podría extender la contaminación. Que la carne picada se tenga mucho cuidado en limpiar esas picadoras porque pueden quedar restos que pueden pasar a otros alimentos y luego contaminar o ser ingeridos por otras personas, entre ellos niños vulnerables de menos de 7 años, y evitar el cocinado con ácidos, por ejemplo con el vinagre, esos escabeches que a veces se ponen en las aves de caza, bueno, evitarlos porque esa transferencia de plomo se intensifica, ¿no? Bueno, pues concluyen, como te digo, diciendo que se use otra munición, otro tipo de munición, Y bueno, pues esas son las recomendaciones que hacen y sobre todo pues que espero que bueno que le llegue a esas personas cazadoras y que lo tengan en cuenta pues por la salud y la salud de la familia también.
Maite, pues como siempre recomendamos todas las cuestiones que planteáis en la página web del Instituto Silestone como punto de para centrar el interés por cuestiones relacionadas con la salud alimentaria, con la seguridad de los alimentos. La página web del instituto, ¿qué es exactamente?
Que es silestoneinstitute.com.
Gracias, Maite. Agur.
Gracias, Eva. Agur.
Planeta Aranzadi.
Hoy, aprovechando que es el Día Mundial de los Humedales, vamos a tomar cuenta de cómo marcha un proyecto de ciencia ciudadana que está desarrollando el Departamento de Herpetología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Un proyecto que se llama Txiobat Putzuan y cuyo objetivo es promover observaciones de lugares en los que la rana bermeja realiza sus puestas de huevos. En otoño ya estuvimos charlando con John Garín, investigador del Departamento de Arqueología, en un momento en el que empezaban a recolectar datos, y queremos saber qué tal les está yendo. Arratsaldeon, John.
Arratsaldeon.
¿Y qué tal va la cosa? Porque cuando nos comentaste en otoño que estabais empezando a recolectar datos, entre los confinamientos perimetrales, entre la época que quizás todavía era un poco temprano, pues todavía no teníais recopilada mucha información, por ejemplo, de Vizcaya o de Álava, más de Guipúzcoa.
Pues va poco a poco extendiéndose. Al final, por un lado, nos ha posibilitado el ampliar un poco el conocimiento sobre esta especie en cuanto a dónde está, pero luego también nos ha dado pie a conocer en qué momento empiezan antes y qué lugares pues se retrasan un poco en el tiempo para poder ver esta especie. Entonces, bueno, ha sido una cosa paulatina. Luego ha habido momentos de picos, pues cuando salió en prensa y en la radio, pues hubo un aumento del número de citas y luego ha coincidido también con días buenos en fines de semana donde la gente ha hecho muchas salidas. Pues, al final se ha juntado muchas cosas para poder obtener pues realmente buenas cifras para lo que esperábamos.
Vamos a recordar cuál es el objeto del proyecto.
Lo que buscábamos era que fuera una especie fácilmente identificable. Entonces hemos buscado la especie más tempranera, la única especie que empieza a reproducirse en otoño, a finales de otoño o comienzo de invierno, y luego bastante inconfundible, porque deja sus puestas no solo ya en grandes charcas o incluso en algunos casos en algunas lagunas, sino en pequeños charquitos y robustas son bastante inconfundibles.
Sí. De hecho, en el mapa de distribución que estáis construyendo poco a poco, a partir de las observaciones que os mandan las personas que están participando en este proyecto, ¿coincide con la distribución que ya preveíais de esta rana?
En gran parte sí, lo que pasa que bueno, sí que faltan algunas zonas donde seguramente la especie o empiece más tarde a reproducirse o también haya menos gente viviendo y no tengamos citas hasta la fecha, como puede ser pues la zona media-baja de Álava, por ejemplo los Pirineos Navarros, donde seguramente pues, la especie se reproducirá un poco más tarde.
¿Cómo se puede participar en Txiobat Putzuan?
Pues tal y como has dicho tú, lo que se tiene que hacer es sacar dos fotografías, una sería del lugar en el que aparece la puesta, y el segundo sería de la propia puesta, y con el hashtag Txiobat Putzuan habría que enviarla con las coordenadas, es decir, necesitamos también conocer de dónde es. Entonces, bueno, ya actualmente cualquiera o va con un GPS o el propio móvil te suele decir cuáles son las coordenadas. Y la idea es que nos pasen esa idea para conocer, por un lado, dónde está la especie, pero también dónde hay pequeños humedales, dónde a futuro podamos ir para ver también otros anfibios y libélulas y caballitos del diablo.
Bueno, en el Día Mundial de los Humedales queremos llamar la atención sobre no solamente este tipo de proyectos de ciencia ciudadana que nos abren la vista, ¿verdad?, que nos hacen fijar la mirada en animales a los que no solemos prestar demasiada atención, sino que también nos sirve para precisamente darnos cuenta de la importancia que tienen ecosistemas que se encuentran en peligro. Ahora mismo, por ejemplo, en Euskadi, ¿en qué situación se encuentran gran parte o buena parte de los humedales?
Bueno, actualmente se puede decir que por lo menos algunos de los humedales del País Vasco sí que están protegidos o amparados por figuras de protección, cosa que hace más de un siglo pues no era así. Por lo tanto, algún adelanto hemos hecho. Luego, aparte, se están haciendo iniciativas para aumentar el número de humedales, como las redes de microhumedales que se hacen en distintos lugares. Y bueno, nosotros también estamos incentivando a un proyecto que se llama Escoetako Urmael Sarea, de la que ya hablamos, que era la posibilidad de poder crear humedales dentro de los centros escolares para que los alumnos de allí puedan trabajar distintos conceptos que se pueden ver in situ en los propios charcos. Por lo tanto, pues bueno, estamos intentando conseguir una concienciación mayor de la sociedad para aumentar el número de biotopos de este tipo, porque aunque bueno, nuestra memoria sea bastante corta y no nos parezca que hayan desaparecido, pues las evidencias sí que dicen eso. Entonces, bueno, impulsamos distintas iniciativas para ir recuperándolos poco a poco.
Sí, y esta concretamente de Chiobat Putzuan lo que nos muestra es que incluso una pequeña poza, un pequeño charco, una cuneta inundada, es el hogar en el que la rana bermeja pone sus huevos y por lo tanto es un lugar de interés biológico. Por cierto, ¿cuándo eclosionan los renacuajos?
Algunos ya han empezado a eclosionar. Justo hace una semana estuvimos en una ikastola que, bueno, quiere acondicionar, tienen un humedal justo en Zaldivia, existen un parque botánico que tienen una charca donde, pues bueno, soltaron peces exóticos de estos, entonces vamos a hacer una actuación para sacarlos y para que la fauna nativa va a proseguir. Y justo cuando estábamos allí, pues la primera intervención que tuvimos que hacer fue salvar las puestas de rana temporaria que ya había, de rana bermeja, y ya algunas de las puestas ya habían eclosionado y había renacuajos ya merodeando. Por lo tanto, pues los vamos a salvar primero antes de sacar a los peces que se soltaron ahí en la propia charca. Cuando estuvimos ahí con los alumnos les dijimos lo mismo. Al final los malos de la película no son los peces, sino las personas que los soltaron allí.
Claro.
Seguramente sin saberlo, pero esos animales al final tienen que subsistir y lo que hacen es alimentarse de lo que encuentran,
claro, bueno, normal,
allí. Pero sí, lo que hacemos es evaluar mucho la fauna local, porque son animales que al final no distinguen entre lo que tienen delante y al final hacen que se devalúe mucho la fauna local.
Sí, sí, cuidado con las buenas intenciones a la hora de tratar con animales, que a veces podemos meter la pata.
Por eso también en la propia campaña de Chiobat Putzuan decíamos de que no era necesario ni coger ranas ni coger las puestas, sino fotografiarlas y a poder ser sin entrar en las charcas, porque los anfibios están empezando a tener pues otros problemas, como pueden ser enfermedades que están afectándoles. Entonces, al final, lo bueno es disfrutar de la naturaleza, pero a cierta distancia.
A cierta distancia, haciendo la foto del lugar y luego la foto concreta de la puesta para identificarla bien y luego geolocalizando esas imágenes y mandándolas a Twitter con este hashtag, Chiobat Putzuan.
Vamos a dar por terminado la campaña seguramente a finales de marzo, porque para entonces podríamos decir que en gran parte del País Vasco ya el periodo de puesta ya habrá pasado. Aunque, como he dicho, hay algunas excepciones, como las zonas altas del Pirineo Navarro, donde seguramente se puedan ver puestas también en abril y mayo. Pero bueno, todo lo que también estamos educando a la gente a que pueda meter la información en las plataformas que hay de Ciencia Ciudadana, como puede ser ornito.eu, y es un incentivo para que empiecen a animarse a también meter información de otros grupos faunísticos, aprendiendo poco a poco, porque es difícil conocer toda la fauna. Pero bueno, esto es un proceso y al final les hemos metido un poco el gusanillo para que vayan ayudándonos a conocer mejor la naturaleza.
Sí, sí, desde luego no faltan iniciativas para lanzarnos a una carrera de naturalista aficionado. Es muy interesante todo lo que podemos conseguir hoy en día con un teléfono móvil y con internet. Jon Garín, muchísimas gracias. Hasta pronto.
Pues gracias a vosotros.
En Roma, en la iglesia de los Santi Apóstoli, se guardan desde hace más de 1.500 años las reliquias de dos personas que, según la tradición, son los apóstoles Felipe y Santiago el Joven. Hacia el siglo VI, el cristianismo se convirtió en la religión dominante en Roma, después de que el emperador Constantino, en su lecho de muerte, declarara el cristianismo como religión de Estado. Poco después de que se erigieran las primeras iglesias, se trasladaron a ellas restos de mártires cristianos desde sus tumbas originales, como los supuestos restos de Felipe y Santiago que se conservan en la iglesia desde el siglo VI.
Hoy en día, los esqueletos están lejos de estar completos. Solo quedan fragmentos de una tibia, un fémur y un pie momificado. La tibia y el pie se atribuyen a San Felipe, el fémur a Santiago. Científicos de universidades de Dinamarca, Italia, Inglaterra y Holanda han estudiado estos restos en una investigación cuyos resultados se acaban de publicar. Los investigadores consideraron que los restos atribuidos a San Felipe son demasiado difíciles de descontaminar y datar por radiocarbono, por lo que su edad sigue siendo desconocida hasta ahora. Pero el fémur, atribuido a Santiago, fue sometido a varios análisis y así ha sido datado por radiocarbono en los años 214 a 340 de nuestra era. Por tanto, la reliquia conservada, el fémur, no es de Santiago, procede de un individuo entre 160 y 240 años más joven. Cabe imaginar que cuando las autoridades eclesiásticas primitivas buscaban el cadáver del apóstol, que había vivido cientos de años antes, buscarían en los antiguos cementerios cristianos. Quien trasladó este fémur a la iglesia de Santi Apóstoli quizás creyese que pertenecía a Santiago. Sin duda perteneció a uno de los primeros cristianos, pero no, como se pensaba, al apóstol. Lo mismo seguramente ocurre con los restos que se atribuyen a San Felipe. Tiempo ya para la despedida en este nuevo episodio de La Mecánica del Caracol, que estará enseguida colgado en nuestra página web eitv.eus/lamecanicadelcaracol. Agur, feliz noche.